Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Vamos a empezar con la historia, porque es que no hay nada mejor que lo que está escrito. Y la historia comenzó en el programa de Rubén Sánchez de hoy, estamos a jueves, del martes, donde la comisionada residente, con su boquita de comer y sin haberle pedido nadie mucho, hizo unas declaraciones que, en la interpretación de todo el mundo, oiga, para que todos los analistas en Puerto Rico se pongan unánime, era una declaración de guerra termonuclear. Y obviamente lo repitió ayer en la mañana. Y ayer en la tarde, en Jugando Pelota Dura, que es el programa de récord político en Puerto Rico, hubo un debate que todos ustedes vieron, donde Edwin Mundo, por cierto, mandaron el apagafuego, el bombero, el que siempre que hay que recibir galletas se los lleva a Ángel Cintrón a tratar de aclarar el lío. Yo en la mañana ayer, tan pronto vi aquello, tuiteé y dije esto: cuando usted acusa a alguien de quererlo comprar y usted funcionaría público, usted está hablando de soborno. Mejor que produzcan la evidencia. Y todo el mundo siguió por ahí para abajo. Los analistas en Cacú, los analistas acá, todo el mundo pidiéndole: oye, la primera fue de gratis con los empleados y nunca explicaste quién, dónde, cómo y cuándo, pero ahora hay que poner. Y eso obliga a Francisco Domenech, que es el genio de la campaña de Jennifer González, a mandar a Ángel Cintrón. Y ya ustedes vieron, yo no voy a pasar juicio, porque los quiero los dos y tengo aprecio por los dos, de quién ganó esa pelea. Ustedes la vieron ayer. Pero en vez de dar por terminado el asunto, determinaron seguirlo esta mañana. Y ahí aparece Ángel Cintrón con Normando. Normando, para callar a Normando se necesita, ¿ok? Para callar a Normando. Y Normando tenía ¿what? Se no sabía. Y dijo Ángel Cintrón esta mañana que esto eran todos inventos, que la comisionada nunca dijo nada de eso. Dijo que a él personalmente le pidieron que intercediera para que ella no corriera. Y que se han formado un alboroto, que el gobernador y los analistas han formado un alboroto y que todos los analistas ahí están comprados. Y que tergiversaron las palabras. Y se formó, ya usted sabe, toda la mañana, el tema que lleva dos días, teque que teque. Y recuerden que el chocolate malo, mientras más se bate, más apesta, ¿verdad? Pues siguieron cogiendo palos hasta el sol, hasta que se ponga el sol esta tarde. Dice el Nuevo Día hoy, menos mal que está recogido. Jennifer González alega acercamiento del bando de Pierluisi. Y ellos niegan completamente. Esta mañana pusieron a los tuiteros de ellos a caerme encima, a decirme barbaridad, porque eso lo que saben hacer es insultar a sus correligionarios estadistas. Yo en eso le bajo a ustedes, contrario a Jennifer, yo bajo con la evidencia. Aquí está lo que dijo. Y no tengo el récord de la grabación porque eso lo tiene Cacu. Pero aquí está página 8 del Nuevo Día. Jennifer González. O sea, esto no fue Pedro Pierluisi que empezó, ni que dijo. Jennifer González alega acercamientos. Close Encounters of the Third Kind. Sostiene que se le pidió abandonar su campaña a la gobernación. Eso no es delito. Eso es parte del tajureo político. ¿Usted sabe cuánta gente mandada por Agapito le dijeron a Zaragoza que cuánta gente mandaron para tratar de que Zaragoza no retara a Jesús Manuel? Un montón. Eso no es delito. Eso es parte del juego político. ¿Verdad? Entonces pone, mientras Pierluisi lo cataloga como un bochinche más. El Nuevo Día siempre. Ahí, ahí va. Pero voy a la cita. En una conferencia de prensa celebrada en su comité de campaña, González Colón alegó que incluso le ofrecieron pagarle su campaña a comisionada residente para que desistiera de su intención de llegar a la fortaleza. ¿Ok? Pagar campaña no es un soborno. Eso se hace todos los días. El Partido Popular es un ejemplo de eso. Lo han hecho desde las campañas. ¿Se acuerdan aquellas campañas integradas que hacían y todo eso? Bueno, el problema. Además, siempre el comisionado residente corre en el rabo del gobernador y en la campaña del gobernador siempre cubre esos gastos. Pero vamos. Mis valores no se venden. Y por cierto, ya ella había señalado en CACU a Andrés Guillemán que estaba operado, lo estaban operando antes de ayer y ayer en Texas. Gracias a Dios salió bien de la operación y todo eso. Ella tenía conocimiento de eso. Pero ahí, el aspecto. Mis valores no se venden. Cito textualmente. Mis valores no se venden, ni mis principios. Quizá eso les funcionaba con otros candidatos. Quizá eso lo funcionaba con candidatos que les ofrecieron pagarles campañas, ¿ok? Que cambiaron su postura, pero conmigo no. Y el que el pueblo cambio, ¿qué va a decir eso? Cuestionada por el Nuevo Día sobre sus acercamientos, se le hicieron cuando se rumora que iba a retar al gobernador luego que oficializó su candidatura. Ella contestó, hay de todo, pero vuelvo y digo. Esto es lo que se llama, ahí está. Ahí está. Lo que está alegando es que ofrecieron comprarla con tal de que retirara su candidatura a la gobernación. Eso se llama, en blanco y negro, soborno. Eso es delito. Si fuera, ¿verdad? Te vamos a pagar aquí para tú sigues para allá a campaña y para todo lo que da, te hacemos un pack, lo que sea. Y como les digo, esa fue la interpretación correcta que le dieron todo el mundo. Después de todo, está la compañera de papeleta del gobernador que está diciéndolo que el gobernador es un pillo y que compra los puestos políticos y que ella no se vende. No lo dije yo, no lo dijo Pierluisi, está en récord. El trabajo nuestro es coger este tipo de cosas y analizarlo para ustedes. Ella tiene perfecto derecho a decir esto, ¿eh? Perfecto derecho, como nosotros tenemos perfecto derecho a interpretarlo y a decir lo que hay. Ahora, donde votaron, he establecido ya que es sus propias declaraciones. Vamos al primer efecto. El primer efecto que tiene esto es que nuevamente hace una campaña, hace una conferencia de prensa para hacer una propuesta seria, formal, que podemos tener diferencias sobre cómo se trabaja mejor los fondos federales o si hay que eliminar el CORE 3 o no hay que eliminarlo, eso es otro cuarto de hora. Pero es una conferencia de sustancia programática, la hace y sus declaraciones desvían toda la atención y en vez de la gente estar atendiendo, ¿qué me ofrece esta? Están el chisme beauty. Lo que acapara y se chupa el aire de toda la atención no es las ideas de ella para mejorar a Puerto Rico, sino que ella prácticamente acusa al gobernador y a su cuñado de estar comprando puestos y que quererla comprar. Si el efecto era que le cogieran pena, that ain't gonna work. Eso no va a trabajar. Y si el efecto era convencer al público y a la prensa que el gobernador compra puestos, tampoco trabaja porque usted no tiene la evidencia, solamente su palabra. Y entonces empieza a guardar y empieza a recular y empieza a echar para atrás. Y eso, a mi entender como estadista, le hace daño al estadismo. Porque en vez de ser una campaña como debe ser, en todo derecho, con todo su derecho a aspirar, para que comparemos, para que pueda comparar las posturas, cuál es tu política, qué tú me ofreces, como debe ser entre hermanos, se convierte en una reyerta de comadrona, donde la verdad, entonces con acusaciones totalmente falsas, teniendo el precedente de los empleados. Ese es análisis. Eso no es estar con Pierluisi. Eso es puro análisis, porque es una pifia estratégica y táctica, responsabilidad de Francisco Domenech y responsabilidad de Ángel Cintrón como director de campaña que permitan esto. Esa es la realidad. Usted no permite que su candidato haga acusaciones destempladas con trabajo, a menos que las pruebe. Porque es la credibilidad, no del otro, es la credibilidad y la seriedad de la candidata la que está en juego. Eso es lo que demuestra todo esto. Demuestra inmadurez. Demuestra una falta de juicio, una falta de criterio. ¿Cómo me voy a torpedear yo misma? Eso le pasó también cuando hizo las ofertas de energía eléctrica. Otro chisme como esto se llevó el aire y se chupó el aire. Entonces dice, ¿cómo diablos voy a presentarme ante el público si cada vez que me presento la prensa me cuestiona sobre algo que dije que no debía haber dicho y que no tengo evidencia? Entonces se torna en dimes y diretes. Pero lo peor del caso es cómo Ángel Cintrón vira la tortilla y dice que es que han formado un alboroto. No, el alboroto no lo formó quien lo comenta, lo formó quien originó la acusación y no la puede probar. Ese es el alboroto. Segundo, que tergiversaron. Nadie ha tergiversado nada, está ahí en blanco y negro lo que dijo. Donde quise decir, Diego, perdonen, pero me malinterpretaron. Somos incomprendidos. Pero aparte de eso, nuevamente, la culpa es de Pierluisi. O sea, Pierluisi es que tergiversó y él mandó a todo el mundo a tergiversar. No. Sean maduros, acepten responsabilidad. O mejor en este caso, es ni tan siquiera aparecerse a explicar. Pasa con ficha. Pero no vengas a meter feca sobre feca, porque esto es feca sobre feca. La feca de que la quisieron comprar y la feca de que la culpa es de los otros. Y esto, yo no puedo entender una mujer que según la cátedra y según ellos mismos está 70 y 80% en las encuestas, que cometa un error garrafal como este. No es uno, no es lo mucho, es lo seguidito. Lo que me demuestra una de dos cosas: que está tan segura de que va a pillar, que hace lo que sea y diga lo que sea. O segundo, que está sumamente insegura de que pueda ganar y tiene que recurrir a estas artimañas. Esa es la situación. Y eso refleja mal, yo creo que Jennifer González es la mejor comisionada residente que ha tenido Puerto Rico. Es probablemente uno de los mejores talentos que tiene el PNP. Pero cuando ha tenido que enfrentar una campaña, es echarle la culpa al otro. Es echarle la culpa al otro, no. Yo como estadista quiero ver un contraste. El gobernador tiene su campaña. ¿Cuál es su campaña? Bueno, a través de los medios y a través de la obra que se está viendo. Esa es su campaña. El mensaje del gobernador es sencillo. Es, este es mi récord. Esto es lo que he hecho. Tengo que terminarlo. Si te gusta, dame el voto. El mensaje de la comisionada, yo no sé cuál es. Hay una máxima en politología 101 que se lo dicen a todos los políticos y es que no te desenfoques. Es una máxima en castellano del Bronx. Stay on message. Stay on message. Enfócate y concéntrate en tu mensaje. ¿Cuál es el mensaje de ella? ¿Cuál es el lema? Yo lo hago mejor. Yo puedo hacerlo más rápido. Yo tengo mejores ideas. Pero si usted convierte su campaña en un ataque vitriólico y personal, acusando de corrupto a todos aquellos que no coinciden con ellos dentro de su partido, acusando de corrupto al gobernador, acusando de corrupto al director de campaña al otro lado, y usted continuamente está en eso, usted ha desviado toda la atención del mensaje legítimo que tiene. Porque es decir, mira, aquí no, la opción no es decidir entre Guatemala y Guatapeor como tienen los populares. Aquí es entre uno bueno y una mejor. Pero es que todo está anclado en el primer error garrafal que analizamos en agosto cuando lo disparó, que es que no había obra. Y aquel error garrafal que su partido cerró filas rápido con el gobernador y dijeron, claro que hay obra, a que no va a la velocidad, eso es otro. Y ahí empezó el gobernador a soltar y a decir, y aquí está la obra, todo lo que da. Y no ha escampado desde entonces, porque se entendió que era un ataque frontal al trabajo de todos los PNP. Sigue entonces por un segundo error garrafal, concentrando los ataques en cuestiones personales. Y eso, nuevamente, a mi entender, es un error estratégico. Que si es cierto que Jennifer González anda volando en las encuestas, pudiera costarle votos. ¿Cuántos? Yo no sé. Yo no soy pitonizo. Yo no sé cómo vota la gente. Yo sí sé de lo que es una campaña política, las reglas del ceremonial y qué cosas se hacen que son correcta dentro de la campaña política y qué cosas son errores. Y ese es mi trabajo, decírselos a ustedes. Usted sabe, en mi vida, en mis 50 años de análisis político, ¿cuántos políticos del PNP yo he visto? Ferré, Baltasar, Carlos Romero, Hernán Padilla, Baltasar de nuevo, Pedro Joselló, Carlos Romero de nuevo, Pedro Joselló, Carlos Pesquera, Luis Fortuño, Pedro Pierluisi, Ricardo Joselló, Pedro Pierluisi de nuevo. 11 o 12, sin contar las misas sueltas. Yo las he visto, empiezan y pasan. Y voy a estar aquí por lo menos 10 años más. Voy a estar en la jorobienda 10 años más. insultarme y decir que a mí me compran o que yo tengo intereses, es no entender quién es Luis Dávila Colón y que yo, como los toros Miura, cuando me ponen las banderillas, embisto. Es no entender la naturaleza de la bestia. Es no entender el instinto del animal. Y yo, el problema es, yo no insulto. Yo les voy a ustedes con ideas, con una secuencia lógica y con la evidencia. Pretender decir, como pretendió esta mañana Ángel Cintrón, de que esto es una fabricación y una tergiversación, es infantil y es deshonesto. Y a mí me da pena que Ángel tenga que estar cogiendo los palos por los errores de Mr. Domenech, que fue otro de los errores garrafales de Jennifer González. Haberlo nombrado, pero como su pana, pues está bien, esos panas están con los panas, no hay problema. Eso lo entendemos. Pero que Ángel Cintrón vaya a ese nivel, entonces, ¿qué hace eso? Lo convierte en chata. Ángel Cintrón es el único portavoz que ya tiene. Y si cada vez que usted lo expone a defender lo indefendible, lo convierten en, lo pulverizan, como dijo ayer Tony Zagaldía, entonces usted también está degradando la credibilidad de su portavoz. Ese es otro problema que tiene. Bueno, pues si no tiene portavoz, cuando hable, limítese, o sea, haga la campaña como se espera que usted ha hecho todas las campañas, de forma elegante, enaltecedora, de mucha sustancia. Enseñe su récord, que no lo he visto todavía. O sea, en la campaña, yo sé cuál es el récord de Jennifer González. Lo he defendido todo el tiempo que he estado ahí. Pero no entre en estas guerras de gatos callejeros y gatas callejeras, porque no va a salir bien. Y cuando usted pone a Ángel Cintrón con Mundo, Mundo es un gato realengo, un tigre realengo de arrabal. Y usted lo pone con Ángel Cintrón, que es de los vecindarios excéntricos y es fino y todo eso. Obviamente, usted está poniéndolo a discutir. Y si usted no le da las herramientas, porque no tiene herramientas para defenderse, Edwin Mundo va a ser papilla a su portavoz, que usted lo necesita para que defienda su obra, para que la represente, para todo lo demás. ¿Por qué no ponen a Francisco Domenech ahí? Porque no es presentable en sociedad. Allá el Partido Popular, que pone al Dildo Díaz como su portavoz, muy bien, si ellos creen que eso es chévere. Pero esa es la situación. Ese es mi mejor y más honesto análisis. Basta ya de personalismo. Maduren, compórtense no como chiquillos y chiquillas, sino como hombres y mujeres que aspiran a que este pueblo le preste la confianza de nuevo para que rijan los destinos del país. Puerto Rico y los PNPs se merecen mucho más que eso. Al que le duela, y sigan insultando. Regresamos.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Vamos a regresar con ustedes y vamos a lo que es la verdadera noticia de hoy. Yo detesto dedicar tiempo para esta bobería y ñoñería, pero de alguna manera hay que subir el nivel de nuestras campañas en ese contexto. Y obligar a los candidatos a que enfoquen en los issues. Porque es que el Partido Popular tampoco está muy... Ellos están mudos. Ellos no hablan. Ellos no proponen nada. Y de nuevo, el dildo es el que hasta el huevito lo callaron. Ahora es el dildo el portavoz del Partido Popular. Pero vamos a hablar un poquitito de lo que es la verdadera noticia. Y es que el ELA está matando a los viejos. Hoy hay noticias que están, pero de show, que muestran, si usted es él, si usted es un viejo y usted vota Popular, usted de verdad se merece lo que está pasando en Puerto Rico por razón del coloniaje. Metro, el dilema de la vivienda asistida en el ELA no es ningún dilema, es el problema. No hay facilidades ni profesionales ni recursos para el cuidado continuo. Hay 800 mil viejos mayores de 60 años. Muchos están solos, o el matrimonio lo que hay. Y solamente hay 1,100 hogares con una matrícula de 31 mil personas, es decir, una porquería al 6%, para darle lo que se llama assisted living o independent living, que también tiene grupos de apoyo, o lo que son los servicios de hospicio. Y nos dice la historia que Puerto Rico está poblado de comunidades enteras, barrios, condominios y urbanizaciones viejas que son égidas y son repositorios de viejos en espera de que se mueran porque no tienen los recursos para atender su salud, atenderse ellos. El ELA nos mata, pero hay más. Metro. Crece el número de mayores de 65 obligados a trabajar en sus años dorados. De acuerdo al Departamento del Trabajo, hay más, una cifra récord, más de 50 mil personas mayores de 65, y no hemos, hablamos de las de 60, que no se han podido retirar ni jubilar y que van a tener que trabajar hasta sus años largos, en los 70 y 80, porque no les da con el cheque de seguro social, o porque perdieron sus ahorros con los bonos de ELA, o porque las pensiones de ELA se las hicieron añico. Cerca de 50 mil va a seguir creciendo, y esas personas en su vasta mayoría trabajan por salario mínimo nominal, doblando el lomo de sol a sol. Esa es la segunda noticia. Tercera noticia, el vocero, la portada. Difícil acceso a salud para pacientes de Parkinson. Hay 25 mil pacientes de Parkinson, la vasta mayoría sobre 55 años, con dificultad para acceder especialistas, los neurólogos, los patólogos del habla, los patólogos físicos, los terapistas del habla, terapistas de todo tipo, porque se están yendo. Solo hay 4 neurólogos en Puerto Rico especialistas en Parkinson, y no hablemos del Alzheimer, que es otra de las variaciones de las enfermedades neurocerebrales. Estamos hablando de cerca de 100 mil personas si usted le mete a eso los del Alzheimer, y no hay médico para extenderle su vida útil, para facilitarles, porque recuerden, el Parkinson puede dar en distintas maneras. No hay nada. Esa es la otra, la tercera noticia que hay. Pero hay más. La portada del Nuevo Día hoy. ¿Vieron por qué aquí no hay análisis? Y perdónenme los compañeros que me entiendan, pero esta es la noticia que los afecta a ustedes. Los médicos estiman que el 42% de la población de Puerto Rico, uno de cada dos prácticamente, en algún momento de su vida va a sufrir o padecer de cáncer. Y son los mayores, los más vulnerables. Y nuevamente, hay un solo centro comprensivo de cáncer, con camas limitadas, cancerólogos son muy pocos, los medicamentos valen un delirio, y el promedio de sobrevivencia a los primeros 5 años es de 68%, pero si te da un cáncer en el riñón, un cáncer en el hígado, en el estómago, usted se va, ajusta, o en el páncreas. Esa es, pero esto no termina ahí. Eso no termina ahí. Esta semana, ayer nos decían, el vocero, el martes, página 12, endeudados a tarjetazo, el boricua y los mayores de edad, que son los que no les da el seguro social, son los más embrollados. Otro más, sin comillas, el martes, agotados los ahorros de los puertorriqueños. ¿Y quiénes son los que agotaron los ahorros? Los viejos. El martes, el nuevo día, página 10, insuficientes residencias médicas en Puerto Rico para atender a quién, a los viejos, que es la vasta mayoría de la población. Hospitales en quiebra o al borde de la quiebra. Esta semana hemos hecho una letanía completamente. El Maestro, IMA San Pablo, el San Jorge. Usted menciona, están ahí. Pavía tenía problemas. De los 72 instituciones médico-hospitalarias en Puerto Rico, por lo menos 50 y pico están en problemas financieros. ¿Por qué? Porque no le dijeron esta semana, ese fue el lunes, el CMS, Seguro Social, dijo, este es cero trato igual para los ciudadanos de Puerto Rico en Medicare, Medicaid, y nos dan el 43% de lo que le dan a los ciudadanos en un estado que pagan exactamente la misma cantidad que pagamos nosotros. Le acabo de dar la letanía de la noticia de madre de esta semana. El ELA mata a los viejos. El viejo que decida quedarse en Puerto Rico se corre todos esos riesgos. Yo no me inventé las historias. Le estoy poniendo juntas las historias. Y el que voté por el ELA o el que vote por el Partido Popular está tostado a todo lo que da. Y usted dice, y los independentistas, bueno, ellos van a socializar la medicina, obligar a todos los médicos y hospitales a servir para el gobierno y se acabó, y usted pues irá hasta que duren. Pero el Partido Popular, este es el producto, esta es la cochambra del Partido Popular. Esto es lo que defiende el huevito. Pero vamos ahí, vamos a empezar con Juanjo, Emma y Peter. Peter tiene que estar, no te apures, Peter, que vas a empezar a las 6 el tema de la regulación. Adelante, pónganle ahí.
Bueno, saludos, Luis, ¿con quién empieza?
¿Conmigo? Sí, porque obviamente es conmigo, ¿quién? No va a ser, ¿verdad?
Yo me callaste. No, porque tú vas a empezar el turno de las 6, okay. Vas a empezar en la regulación, el tema de la regulación viene a las 6.
Regulación, bueno, pues, Ángel.
De regular.
Ángel.
La deshuevalización, porque desde que está Dildín corriendo ya nadie habla del huevito.
Pero la bueno. Inmaculada regulación.
Oye, Luis, antes que empecemos, ¿qué es lo que hace con ese partido? ¿El huevicho? ¿El dildo?
Sí, sí, el dildo, pues a esos que han llegado. Por eso es el retador de el cargamaleta.
¿Qué los populares? O sea, antes tenían...
De Agapito es el secretario, sí, de la Hacienda más sanguinario de la historia.
¿Verdad? Pero...
Pero vamos para adelante. Juanjo.
Bueno, mira, saludos.
Esta cuestión
de nuevo a
todos. ELA mata a los viejos.
Bueno, mata a los viejos y desterra a los jóvenes, que ese es el problema.
Seguro.
O sea, ahí, mira, esto es algo que hay que repetirlo y hemos sido consistentes y bien insistentes en esto. O sea, no hay un solo renglón, ni uno, que tenga que ver con la salud, con la economía, con la educación, con la seguridad de nuestra isla, de nuestro archipiélago más bien, que no se ve afectado precisamente por la condición colonial que sufrimos. O sea, y uno ve, todo el que quiere justificar lo injustificable, que te traen otro... No, porque lo que pasa es que depende de quién administre. No, lo que pasa es que si le damos salarios más altos, no es que... Sí, son muchas cosas, pero el problema es que tienes un tumor, entonces uno dice, pero tiene como que pelitos, como que... Y el otro dice, tiene como que dientes, le están saliendo los dientes al tumor, y todo el mundo está hablando de la basofia de lo que tiene el tumor, y nadie quiere hablar del maldito tumor. Uh-huh. O sea, el tumor aquí es el ELA, está matando a nuestros viejitos. Y le voy a decir una cosa, que mencionaste ahorita del Parkinson, que es triste, y lo del Alzheimer. O sea, volvemos. Lo que tú sientes, lo que tú vives cuando tienes un familiar que ya no te conoce. O sea, estamos hablando de una tragedia brutal. Y entonces tienes que irte de Puerto Rico para buscar los servicios necesarios para poder tener una mejor calidad de vida, para poder buscar soluciones. Mira, no es meramente la política, como lo quieren ver, no, es la tragedia de Lela. Esto es una tragedia.
Bueno, Emma, los números son devastadores. O sea, en todos los frentes, todo está indicando que la persona mayor de 60 años que se quede aquí está condenado a vivir una vida miserable. Eso es así. Recuerda que el 58% de los mayores son pobres. Eso no ha cambiado. Emma.
Luis, y para el 2030 el 40% de la población va a ser mayor de 60. O sea, esto es un asunto generacional que hay que mirarlo con una estructura completa como institución de gobierno. Que añadiendo a todo lo que ha dicho Juanjo y todo lo que tú has comentado en el programa, el que no quiera ver que si seguimos trabajando con una estructura de un ELA que no da, que no fortalece las estructuras de gobierno, no veo mucho cambio en esa triste realidad. O sea, ahora mismo hay 881 personas mayores de 60 años y a nivel de isla, contando los hogares que tú mencionaste que están autorizados por el Departamento de la Familia, hay 17,174 espacios disponibles para personas mayores de 60 años que lo necesiten. Así que yo creo que la deficiencia, o sea, es obvia. No, aquí no hay espacio, lamentablemente, y mucho más, no hay servicios de calidad para ellos.
Es una cosa increíble, Peter, que...
No es increíble.
Bueno, es que la mayoría de esos electores viejos votan popular.
Bueno, porque votan por el Partido Popular que de acuerdo a ellos les dio Bodrogo.
Pero
les
quitó ahora.
No, pero Emma, que tú eres jovencita, pero aquí hubo una época que Muñoz Marín había un programa federal de dar zapatos y Muñoz Marín,
claro,
dice, tío, y muchos de estos, de estas personas dicen, él me dio los primeros zapatos. Te lo dicen con mucho ánimo.
Sí.
Mira, coetáneo con esto, salió un artículo en The Nation, que es un magazine, es el godfather de las revistas izquierdosas del mundo entero, porque The Nation ha estado de hace décadas por ahí. Y habla de que solamente hay un cirujano pediátrico en todo Puerto Rico. Y estaban los independejistas, oh, y los faranduleros. ¿Qué vas a hacer, Pierluisi? Lo que ninguno de estos mequetrefes mentales hacen es de darte la solución. Pero dentro del artículo del Nation te dice que si fuéramos Estado, lo que estaríamos recibiendo en Medicaid y Medicare casi se duplica. ¿Ok? O sea, que tenemos que resolver eso. Los independejistas pues te van a venir con la medicina socializada de Cuba. La última vez que chequeé eso, pues sí, estaba socializada y los doctores trabajaban como taxi driver por las noches en Habana para echarse 2 pesetas al bolsillo y no había medicina. Ah, por culpa del bloqueo, no. Las medicinas pueden entrar, lo que pasa es que cuando tienes unos tiranos como eso. Pero el punto es, aquí tenemos todos estos problemas sociales y para mí la raíz de todos ellos es el maldito estatus, que estamos ahora en una condición indefensa. 6 personas por las cuales no votaron, nadie, tomando las decisiones.
No hay democracia.
O sea, como dijo el abuelo del huevich sin sal, el ELA tiene déficits democráticos. Este tipo de cosas, lo que dice The Nation, mira, 2 más 2 es 4, que lo diga un loco.
Pero mira,
o sea, es cierto, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Porque si a los doctores Medicaid no paga lo mismo que paga en Estados Unidos, pues cuando viene uno de esos grupos profesionales médicos de Florida o de Arizona o donde sea y te dicen, mira, vas a hacer X cantidad, que es el doble, te pagamos el malpractice, y se va a quedar aquí. Pero no, sigan diciendo Baby Yoda que bueno es el ELA. E independejistas sigan hablando de vamos a tener un gobierno por mérito. A mí me escogieron por dedo y yo jamás he participado en una primaria, pero yo soy bueno. Ustedes tendrán, ¿sabes? Esto es lo que estamos oyendo. Ah, y entonces con una prensa colonial, licenciado, ¿qué hacemos con ese problema? Bueno, yo voy a mentirles a ustedes descaradamente y tú me vas a aplaudir. ¿Sabes lo que pasa? Que es lo que está pasando aquí, ¿ok?
Bueno, hay una cosa aquí. Hay 2 cosas que lloran ante los ojos de Dios. Personas 60, 70, 80 años trabajando por un salario mínimo que es, en términos prácticos, la mitad o una tercera parte de lo que es en los estados. Con un costo de vida que es una tercera parte más de lo que es en los estados, con pensiones pírricas. Y a la misma vez que tienen que trabajar tarde, a los 70, a los 80, hasta que se los lleven para la tumba, entonces, cuando tienen que retirarlo, no hay hogares de asistencia, no hay hogares de managed care, no hay hogares de assisted living, no hay suficiente ejida, no hay médico. O sea, es ponerte en fila en un fast track servicarro para que te muera. Eso es lo que es.
Sí, mira, déjame comentar, por ejemplo, yo estuve en un momento dado colaborando con unos familiares que son médicos, montando hogares de estos de ancianos, ¿verdad? De lo que llaman de cuidado prolongado. Conozco bastante del asunto porque en un momento dado ya no lo estoy, por si acaso me van a verificar. Ya no estoy vinculado ahí, pero en un momento dado sí estuve. Y para poder cumplir con todas las regulaciones estatales y federales, se gasta un montón. O sea, por ejemplo, cada 10 pacientes o residentes tienes que tener 2 cuidadores por turno. Así que si son 3 turnos, tienes 6 cuidadores. Y en adición a eso, pues tienes que tener una enfermera, tienes que tener una nutricionista, tienes que tener ciertos alimentos que todos cambian. O sea, el gasto operacional es bestial. Cuando te digo bestial, es bestial. Entonces, por más que le paguen, porque aunque suban el salario mínimo, la verdad es que tendrías que cobrarle 4, 5, 6 mil dólares a cada viejito para poder sostener la operación. Y no es sostenible. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos cogen seguro social y esas cosas, pero lo que cogen también es una porquería. O sea, te doy un ejemplo. Nosotros teníamos, por ejemplo, un par de viejitos que parte de lo que usaban para pagar el estar allí era su seguro social. Pero si tú tienes una renta o una, más bien una mensualidad de $1,500, pero coges 300 de seguro social, tienes que buscar esos 1,200 y no siempre tienes los hijos o los nietos que te ayuden. Entonces, ahí entra el departamento de la familia o entra AMSCA, depende cómo sea el caso. No hay los chavos. Fíjate que la frase o la palabra que más se utiliza cuando entramos a discutir esto es ¿cuál? Paridad. Todo el mundo quiere paridad. Paridad con quién, no es con China ni Japón. Paridad.
Estadidad, punto.
Claro, pero ustedes quieren, todo el mundo quiere ser con todos los beneficios de la estadidad, pero siendo un ELA. O sea, todo el mundo quiere ir al cielo y nadie se quiere morir. ¿Sabes?
Ana, dígame, Ana. Emma.
Mira, Luis, es que yo creo que el tema es recurrente y es súper lamentable que estamos teniendo a una población que nos dieron sus mejores años, ¿verdad?, de trabajo, día y noche. Y entonces, en este momento en donde se supone que estén disfrutando, ¿verdad?, como uno imagina, ay, me voy a disfrutar mi retiro, no tener ninguna estrategia ni ninguna herramienta es lo peor que puedan tener. Ahora mismo es obvio la necesidad que hay simplemente para ayudarlo en mantener una vida independiente, solamente con eso, que es algo tan básico, que no estamos profundizando en lo que dice Juanjo de lo que es una estructura completa de un centro de envejecientes, y que no contemos con eso, es desesperante no poder devolver todo lo que dieron. Y estamos en lo mismo, si no cambia el sistema político y la estructura que tenemos, no va a mejorar esto.
Y lo otro es que los más aferrados y a mira, quedarse Luis, aquí son los viejos.
Y la falta de planificación, o sea, yo estuve en una conversación una vez con la ministra de Planificación de Costa Rica. Ella estaba explicando cómo es que en Costa Rica, esto fue tipo 2019, ellos estaban fomentando empresas que trabajaran con el diseño y desarrollo de prótesis. Porque ellos habían calculado que para el 2030 la mayoría de su población iba a ser envejeciente, y la mayoría se cae y se fracturan las caderas. ¿Y tú crees que nosotros estamos pensando en ese nivel de detalle? Cuando ni siquiera tenemos una estructura formal de un sistema colonial. O sea, estamos atrás, Luis, estamos atrás. Y ahora digo yo, ahora yo tengo miedo a dónde vamos a llegar cuando yo esté en esa edad.
Bueno.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.